En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, 92.0, es el punto del dial donde pueden escucharnos de 3 a 4 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, pero también a través de los dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, así que no, tranquilos, si viajan y quieren escucharnos, por supuesto que pueden hacerlo a través de cope.es/Valencia, donde dejamos además caer este espacio de forma podcast para que pueda oírlo en cualquier momento de la jornada, de madrugada, por la mañana, así que buenas noches a algunos o buenos días a otros. Comenzamos hablando, y lo haremos al final del programa con Juan Barbera, lo que son las cosas, un conductor de un autobús escolar ha sido denunciado tras dar positivo por cocaína en un test de drogas realizado en una campaña de control de transporte escolar mientras cubría una ruta habitual con 40 escolares de infantil y primaria, llevaba el conductor. Eso ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana. La Policía Local de Valencia ha explicado que los hechos han ocurrido esta mañana, cuando el Departamento de Transportes de la Sección de Policía Judicial de Tráfico estaba realizando una campaña de control de transporte escolar. Y dice, podría decir el conductor, es que me han pillado, ha sido una casualidad, hombre, he salido en este momento. Es como el que sale de una discoteca, absolutamente borracho y drogado, ve que hay un control de drogas ahí en la rotonda y se va y se dirige ya directamente a la Guardia Civil y lo para y dice, hombre, es que me han pillado. Hombre, si sabías perfectamente que estaba ahí el control de drogas y alcohol, pues esto es lo mismo. La Dirección General de Tráfico, y esto lo hemos contado en varias ocasiones, lleva a cabo diversos controles durante todo el año, diversas campañas especiales de control y vigilancia en ámbito nacional, y justamente esta semana, lo anunciábamos el lunes, lo hemos hablado con Juan Barberá en diversas ocasiones, como digo, ha iniciado esa campaña de transporte escolar. Es decir, que este conductor ya no es cuestión de que es que lo han pillado drogado, hombre, es que al final había esnifado coca hace dos días y tal. No, este es adicto directamente, porque sabía perfectamente que iba a ser pillado, porque la DGT lo ha anunciado a través de todos los medios, este incluido. Estamos en campaña de transporte escolar, estamos en campaña de vigilancia, por tanto, gran parte de los conductores de transporte escolar van a ser parados y van a ser fiscalizados. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que tiene una jeta tremenda este conductor, y aparte de jeta, veremos lo que le pasa a partir de ahora. Ahí es donde entra la duda. En alcohol está tasado. Sabemos que a partir de una tasa, 1,2, 0,6, según se mire, según sea en sangre o aspirado, pues es delito o no es delito. En drogas, hombre, es que tiene que dar síntomas. Fíjense que estamos hablando de algo peor todavía que el alcohol. Bueno, peor que el alcohol, quizás no haya nada, sí, la droga, ¿no? El caso este de la cocaína. Pues no está tasado. Sencillamente son síntomas. ¿Qué le puede caer? 1.000 euros y algo más. Bueno, pues debería de caerle bastante más. Veremos qué es lo que ocurre. Pero como digo, muchos conductores que citan positivo en drogas son sancionados de forma administrativa, pero desgraciadamente no se presentan ante el juez porque después, si había síntomas o no. ¿Qué es el problema que teníamos hace muchos años con el alcohol? El alcohol ocurría exactamente lo mismo. Iba un tío con una cogorza como un piano, y perdón por la expresión, iba conduciendo y después llegaba al juez y claro, evidentemente decía, pero vamos a ver, tenía síntomas, no, es posible que igual sí pudiese conducir mucho mejor que Fernando Alonso. Y al final tuvieron los políticos que tasar la alcoholemia porque no había forma. Salían de rositas muchísimos alcohólicos, muchísima gente que iba, pues digo, con un grado de alcohol excesivo. Con la droga está pasando lo mismo. Por tanto, veremos de qué forma se puede tasar, pero es un trabajo que hay que llevar y hay que realizar. Hablaremos, como digo, con Juan Barberá, el profesor Barberá. Estará con nosotros María José Alonso, que esta mañana ha estado en el Congreso de los Diputados, en el acto de presentación del informe sobre la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030, que ha sido a solicitud de la Comisión Propia sobre Seguridad Vial, que tampoco se le hace mucho caso a la Comisión. Lo comentaremos enseguida con María José Alonso, estaremos con ella en unos minutos. Sintonía en marcha y atención, porque mañana es el Día Europeo de la Mediación. ¿Qué es esto? Pues ahora lo vamos a saber enseguida, de qué forma se celebra, sobre todo y especialmente aquí en la Comunidad Valenciana. Cuando existe esa disyuntiva, ese dilema entre dos personas a nivel familiar, a lo mejor a nivel de movilidad también puede ocurrir. Ya saben que en muchas ocasiones cuando ocurre el suceso casi pueden los conductores llegar a las manos, al cabreo, al enfado absoluto, pero después cada uno medita en su casa y dice, bueno, pues tampoco ha sido para tanto. Y entonces, sencillamente, en lugar de tener que ir al juez y liarla, dice, bueno, vamos a entrar con un mediador. Un mediador que diga, sencillamente, pues eso, que pacifique un poco a las dos partes. No que decida nada, sino que sencillamente pues sea esa madre, ¿no? O ese padre, decía, no, hombre, no, que no pasa nada. Y media ahí un poquito para que haya paz. La mediación es el motor de la cultura de la paz. Y es un titular que no es mío, sino que es del magistrado y vicepresidente de GEMME, que es Juan Mejías. Don Juan Mejías, buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas, Vicente, pero yo te lo regalo muy gustoso.
Muchas gracias. Lo puedo usar, ¿verdad?
Porque sé que los periodistas les gustan los titulares, sí. Y además son pequeñas, es como los refranes, son pequeñas gotas de sabiduría, en este caso periodística. Así que te lo regalo.
Bueno,
para ti es tuyo.
Es un honor y un orgullo que este titular y, por supuesto, tenerlo en luz de cruce. Magistrado,
muchas
encantado.
Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, lo importante, mañana es el Día Europeo de la Mediación y, claro, me voy a decir, bueno, el Día Europeo de la Mediación. ¿Qué es esto de la mediación?
La mediación es un sistema de resolución de los conflictos que consiste en que cuando las partes tienen un problema, puede ser un problema personal, un problema familiar, un problema vecinal, un problema en su empresa, un problema en su trabajo, un problema de tráfico, de circulación, de movilidad, pueden solucionarse de diversas maneras, o ir al tribunal para que un juez decida quién tiene la razón, o bien intentar una solución que las propias partes que han creado el conflicto lo resuelven, pero no ellas directamente, sino con la ayuda de una tercera persona, que es el mediador, que lo que hace es ayudarles, suavizar la situación, ayudarles a que consigan el acuerdo que por ellas mismas no pueden conseguir. Uh-huh. Esto es una forma de solución de los conflictos que entronca mucho con la cultura de la paz. Es una forma de enseñar a los ciudadanos, a los conductores, a los peatones, que cuando ellos generan un problema, ellos también pueden contribuir a su solución. Y eso es cultura de participación ciudadana también. Y esa es la idea.
Y de esa forma también desatascamos un poquito los juzgados, que no viene nada mal, ¿no?
Sí, pero ese no es el objetivo. Ajá. El objetivo es generar una cultura de la paz para servir a la sociedad, a los jueces. Yo soy magistrado, como me has presentado en la presentación, y soy vicepresidente del GEME, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, y formo parte del punto neutro de la mediación de Valencia, que es una red de personas interesadas en la mediación o que impulsan la mediación que creamos desde GEME. Y todos nosotros, a pesar de que hay muchos juristas, hay otros que no lo son, economistas, músicos, psicólogos, de todo tipo de personas, educadores, pero coincidimos en que, incluso los jueces que estamos en ese grupo, en que muchas veces la mejor solución no es acudir al tribunal, sino intentar que las propias partes lleguen a un acuerdo. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en las disputas familiares, o en los que yo llamo conflictos icebergs. Es decir, cuando tú tienes un conflicto con tu mujer o con tu suegra o con tu vecino de arriba,
sí,
al que hace muchos años que conoces y con el que tienes muchos pequeños problemas, microproblemas, y al final el vaso se va llenando hasta que rebosa absolutamente. Si solo vas al tribunal para resolver el último conflicto y te dejas todos los demás, vas a cerrar en falso la herida y, por lo tanto, no vas a solucionar el problema porque tu problema es emocional y no legal. Sí. Y nosotros no podemos dar respuestas emocionales, sino solo respuestas legales. Por eso derivamos a mediación. Por eso jueces como yo, del Grupo de la Mediación y del Punto Neutro, derivamos a mediación para que sean resueltas estas disputas por las propias partes que los generan, con la ayuda pues de los abogados, de los registradores, notarios, economistas, educadores sociales, criminólogos, todos aquellos que forman parte de la cultura de la paz y que pueden hacer también mediación.
Es decir, un mediador no es un juez, no tiene por qué ser un juez, no tiene por qué ser un abogado, puede ser cualquier persona, eso sí, con carrera universitaria, ese es uno de los requisitos.
Efectivamente, la ley española, nosotros tenemos ya una ley en el año 12 y una ley valenciana del año 18 que establecen los requisitos que tienen que tener los mediadores, que se inscriban en los registros correspondientes, y se exige tener una carrera universitaria, un grado, lo que hoy se llama un grado universitario, que no solamente es de derecho, puede ser de economía, de arquitectura. Tenemos mediadores arquitectos, economistas, periodistas, notarios, registradores, en fin, de los más, por supuesto, abogados, procuradores, criminólogos. Y luego hay que tener una formación específica que fija la ley en unas horas determinadas en mediación, porque la mediación es una técnica específica de solución de los conflictos que requiere unos conocimientos concretos.
Son 100 horas de curso, tengo entendido, más o menos. O sea que no es un día ni dos, bastante tiempo.
No, es una formación que debe ser al final, que debe ser intensa. Al final es que el triunfo o no de la mediación depende de la calidad de los mediadores, lo mismo que ocurre con los periodistas o con los jueces o con los médicos.
Sí.
¿De qué depende que se haga buen periodismo, buena medicina o buena justicia? De que haya buenos médicos, buenos periodistas y buenos jueces. Es decir, lo esencial son las personas y ese es el elemento en el que hay que poner el foco.
¿Cobra el mediador?
Por supuesto. El mediador puede ser mediador privado.
Sí.
Las partes, tú tienes un problema con otra persona y decides, en vez de ir al juzgado, ir a una mediación. Imagínate, pues un problema con un vecino o un problema con tal, y puedes elegir. O bien puedes ir a una institución, como puede ser el Colegio de Abogados, que tiene su centro de mediación, el de notarios, tal, y ahí te dicen cuáles son las tarifas que tienen, que no son unas tarifas excesivas, ni mucho menos, son muy razonables, mucho menos de lo que te gastarías en un pleito.
Sí.
Y a veces, la mediación, cuando es por derivación judicial y cuando se tiene justicia gratuita, es decir, aquellas personas que no pueden litigar porque tienen unos recursos económicos limitados, la administración paga a la entidad de mediación.
Llevamos, ¿cuántos años? El Consejo General del Poder Judicial me pone por aquí que lleva 25 años defendiendo y promocionando esto de la mediación.
Bueno, el Consejo del Poder Judicial depende, porque hay muchos consejos, como sabes. Sí. Ahora existe la polémica del actual Consejo por la no renovación, por la discrepancia entre los dos principales partidos de la oposición en ese tema. Más que el Consejo en sí, que efectivamente lo defiende, pero más que las instituciones, incluso más allá de las leyes, fíjate lo que te digo, yo creo que lo más importante, yo siempre digo una frase que me parece muy relevante, y es que es más importante el derecho viviente que el derecho vigente.
Sí.
El derecho viviente es el que hacen las personas que aplican el derecho cada día. Es decir, todo depende de qué personas estén ahí. El avance de la mediación no depende del Consejo del Poder Judicial, depende de que los jueces y de los operadores jurídicos, abogados, notarios, registradores y de los ciudadanos en general se den cuenta de que ese es un mecanismo por el que tienen que avanzar, y que, por cierto, ya está instaurado en otros países, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y también en Europa, en muchos países europeos, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, por supuesto, pues nos llevan algunos años de ventaja, pero nosotros estamos haciendo ya bastantes cosas en esa materia.
Cultura de la paz. Esto suena muy bien, sobre todo cuando hay conflictos de tráfico, ya sabes, ¿no? Los nervios en el momento del accidente y otras muchas circunstancias que casi llegarían a las manos la gente o algo más. Y sin embargo, uno llega a casa y puede meditar de que tampoco la otra persona pues ha incurrido con tanto, ¿no?, en un delito ni nada similar, sino que, bueno, pues ha sido una circunstancia del accidente y, por tanto, hay que llegar a un acuerdo, más o menos, ¿no? Esto es,
efectivamente.
Se da también, ¿no?, en el aspecto de movilidad.
Sí, 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 por supuesto. Yo mismo he derivado muchos asuntos que tienen que ver con la movilidad, que ya se han convertido en juicios, accidentes de circulación, los he derivado a mediación, a los centros de mediación del Colegio de Abogados, de los colegios profesionales que tienen centros de mediación, y al final han conseguido un acuerdo. Porque al final también las compañías de seguros están por la labor de intentar los acuerdos, porque son las que acaban pagando al final, están por llegar a los acuerdos porque les resulta eso mucho más ventajoso que acudir al pleito, y tienen convenios en esa línea. Sí. El conflicto de tráfico yo le denomino, esto es otra invención, es un titular que si quieres te doy, conflicto cerveza.
Caramba,
¿cuál es ¿por qué? Porque tiene mucha espuma. Tú echas una cerveza en un vaso y se sale la espuma, y luego cuando baja, ¿cómo se queda el vaso? Casi medio lleno, porque realmente lo que has llenado es la mitad, pero al principio parecía que aquello iba a ser una cosa tremenda. Esto es lo que pasa en el conflicto de tráfico. O sea, se puse mucha efervescencia en el momento este, porque el momento de la conducción y del tráfico es muy estresante para las personas,
sí.
Pero después baja la espuma y uno ve que realmente el conflicto es mucho más pequeño y se da cuenta que el sentido común empuja hacia llegar a acuerdos.
Y el conflicto de cerveza me había asustado, ¿no?, por aquello del alcohol en la conducción y estas cosas. Digo,
a ver si... Digamos, vamos a poner cerveza sin alcohol.
Venga, exacto. Vamos. Conflicto cerveza sin alcohol, vale, me vale ese titular. ¿Hablamos de vía civil o vía penal, magistrado?
De ambas. Se puede hacer en ambas. Yo lo que pasa es que ahora estoy ya desde hace muchos años en la vía civil. Yo estoy en primera instancia, o a primera instancia número 15 de la ciudad de Valencia, y utilizo la mediación desde mi juzgado. Yo, a ver, desde GEME, yo mismo, y desde el punto neutro de Valencia, no solo hablamos bien de la mediación o hacemos actos como el de mañana, por ejemplo, que invito a todos los oyentes a que puedan venir, y a ti también, por supuesto.
Ahora hablamos de
Ciudad
ello,
de la Justicia, Ciudad de la Justicia, a partir de las 9:30, estaremos toda la mañana, con asuntos muy prácticos que a los ciudadanos les interesan. No vamos a contar cosas muy académicas, sino cosas que la gente va a entender y que les van a servir para el día siguiente. Esto es lo que intentamos hacer al final, cuestiones muy prácticas que a la gente le sirvan para mejorar su calidad de vida. Por eso, cuando antes decías lo de rebajar el nivel de asuntos en el juzgado, no se hace realmente por eso. El primer objetivo, digamos que ese es un efecto colateral, que al final pueden reducirse los asuntos. Cuando hablamos de la mediación extrajudicial, o sea, la gente se acostumbrará más a ir a la mediación que ir al juzgado, porque ahora van al juzgado para todo. Como cuando llueve aquí, digo, en la gota fría, porque claro, no hay desagüe que aguante eso, porque todo va al mismo sitio. Se trata de diversificar. Pero lo hacemos para hacer una mejor tutela judicial efectiva, o dicho en términos que me entendáis todos los que no son juristas, para impartir de verdad justicia. Es decir, para que la gente realmente tenga la sensación de que su asunto sea tratado de forma justa. Y esto muchas veces se hace a través de la mediación.
Uno de los asuntos es ¿es posible mediar con la administración?
Sí, por supuesto. ¿Sí? No, es más, mañana vamos a contar un ejemplo de una mediación con el Ayuntamiento de Valencia. Estás invitado a verlo.
Sí, sí.
Una mediación que tuvo lugar en el río, en el cauce del río, en el tramo 9 del río, donde se ponen siempre las ferias y... ¿Sabes? El tramo este que es un descampado frente al gobierno militar. Bueno, pues ahí hubo un problema porque los vecinos se quejaban del ruido y pusieron un pleito al ayuntamiento, que se quedan las licencias para que se pongan los feriantes, se tire la mascleta y todo esto. Y al final, cuando estaba el asunto en el juzgado de lo contencioso administrativo, o sea, los vecinos contra el ayuntamiento, llegaron a un acuerdo por mediación. Y mañana las personas implicadas en eso lo van a contar en la Ciudad de la Justicia.
¿Recuerda algún caso de mediación con la DGT o algo? No.
También ha habido casos en materia de circulación donde se han producido, vamos a ver, es posible ese tipo de mediaciones, son posibles. Por eso digo que a veces la mediación es la gran desconocida para los ciudadanos, porque los ciudadanos no saben muy bien lo que es, lo confunden con el arbitraje, lo confunden con la conciliación, lo confunden con la negociación, y realmente es un mecanismo útil para los ciudadanos, y para eso hacemos nosotros jornadas como la de mañana, a la que invitamos a toda la ciudadanía, porque además es gratuito, no hay que inscribirse en ningún sitio, solo acudir a la Ciudad de la Justicia a las 9:30 de la mañana, y ahí podrán ver casos reales de mediación.
Me pregunta gente de mi equipo quién te propone para la mediación. Supongo que los cauces son los normales y a partir del momento dicen, ¿qué tal si hay un mediador? ¿Podría ser? ¿Cómo sería un poco ese timing?
Hay dos formas de hacerlo. Lo que se llama la mediación intrajudicial, es decir, cuando el asunto ya está en el juzgado, cuando por ejemplo, imagínate, yo ya tengo el asunto en mi juzgado, entonces creo que sería mucho mejor para las partes llegar a un acuerdo. Entonces yo les derivo a mediación. Bien. Yo les concierto una cita con una entidad mediadora, por ejemplo, con el Colegio de Abogados o con otro colegio profesional, les concierto para que ellos puedan intentar la mediación, que es voluntaria. O sea, yo no les impongo ir, les sugiero esa vía, porque les digo, siempre es mucho mejor seducir que imponer, siempre es mucho mejor.
Claro.
Entonces, convencer. Entonces, se les indica, y esa es la iniciativa, por lo tanto, del tribunal, del juez. Y luego, también puede ser que las propias partes se den cuenta, porque la cultura de la paz de la que te estoy hablando se vaya imponiendo, de que ellos han oído que en esos casos se pudiera mediación. Entonces van directamente al centro de mediación, como por ejemplo pues el de colegio de abogados o el de notarios o lo que sea. Y ahí empiezan la mediación al margen de un proceso judicial, sin proceso judicial.
Bueno,
la iniciativa puede ser de las partes o del tribunal.
Me quedo solo con un detalle más que me llama la atención dentro de lo que va a ocurrir en la jornada de mañana y en ese Día Europeo de la Mediación, el programa de actos conmemorativos de este Día Europeo, que, como digo, como comentas, está en la Ciudad de la Justicia de Valencia a partir de las 9:30 de la mañana, y va a haber una experiencia de la mediación vecinal en el seno de la comunidad china, con mediadores en el servicio de mediación de la Policía Local de Valencia.
Esto, correcto, porque hay conflictos vecinales bueno, que se producen en el ámbito de la comunidad china, porque esta comunidad tiene sus propias costumbres, sus propias, y entonces a veces pues no, digamos, chocan con las costumbres que podemos tener aquí nosotros y tal. Entonces va a venir un mediador chino. Va a venir un mediador chino y también el inspector Juan Piñón de la Policía Local de Valencia a contarnos cómo lo hacen. Y además vamos a contar con otra experiencia de mediación que es espectacular. Yo estoy entusiasmado con eso. Que es el ejemplo de Fanzara. Fanzara, un pueblecito de la Sierra de Espadán, donde hay un conflicto vecinal por la instalación de un vertedero que al final no se acaba poniendo, y haciendo un festival de pintura mural, es decir, de graffiti, lo que vulgarmente se llama graffiti, pero no pintajos, pintadas, sino auténticos cuadros, auténticas obras de arte en fachadas de edificios, llegaron a conseguir que el pueblo que estaba dividido se uniera en torno a eso. Y mañana nos lo van a contar sus responsables de una asociación que se llama MIAU, Museo Interurbano de Arte Urbano, Museo Inacabado de Arte Urbano, y hemos hecho un vídeo con una entrevista que le hice yo al director del museo, que va a ser muy interesante. Desde luego deberíamos conocer esto, porque está en nuestra tierra y no lo conocemos, y es importante que la gente lo sepa.
Hablabas antes de imposición o seducción. Nos ha seducido y estaremos por allí mañana en ese acto de celebración.
Estáis todos invitados y será un placer, y además te doy las gracias a ti y a todo tu equipo por el detalle que habéis tenido de permitirme pues dirigiros unas palabras o que tuviéramos una pequeña conversación, y te lo agradezco mucho y os deseo que estéis libres de COVID y que estemos todos bien.
En nuestro equipo también está Merche Vilanova, y por tanto pues es a quien nos ha seducido. Fantástico. También para esta charla.
Merche es una seductora absoluta.
Gracias por estar aquí, un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Vicente.
Gracias, ha sido todo un honor tener al magistrado y vicepresidente de GEMME, don Juan Mejías.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De mediadora con nosotros, con Luz de Cruce, ha estado hoy en el Congreso de los Diputados María José Alonso. Enseguida estamos con ella y vemos qué es lo que ha dicho nuestros diputados, todos los que han estado presentes allí. Y María José Alonso también ha comentado cosas, ha hablado en el Congreso. ¿Qué habrá dicho hoy en ese acto de presentación del informe sobre la estrategia de seguridad vial 21-30? Ha estado allí la presidenta de la Comisión de Seguridad Vial. Ha hablado Emiliano Moreno, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y ha estado, por supuesto, Luis Montoro y Marco Goyos. Lucía, nos ponemos en contacto con ella. También estará Juan Carlos Muñoz y Juan Barberá. Han pillado, lo decíamos al principio, han cazado a un conductor drogado, pero cuidado, no iba en su cochecito, iba llevando a 40 escolares de infantil y primaria. Y atención, porque lo sabía que lo iban a pillar, y a pesar de todo, pues se ha drogado. 3:29, estamos en Luz de Cruce. Vamos ya a por Alonso María José.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart
186.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Con nosotros, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Con nosotros, María José Alonso. Hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Todo bien por ahí? ¿Qué haces en Madrid?
Sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Camino de Valencia.
¿Qué haces en Madrid? Ah, Camino de Valencia ya.
Camino de Valencia ya, sí. Bueno, hemos estado esta mañana en un acto especial de la Comisión de Seguridad Vial con la presidenta del Congreso, la señora Batet. Y bueno, pues todos los que hemos participado en el año 2021 realizando nuestras ponencias en la Comisión de Seguridad Vial. Nos han convocado ya todos, nos han dado un libro además súper chulo, en donde aparecen absolutamente transcritas todas las ponencias y todas las propuestas que se han hecho por parte de todos. También está nuestro compañero Francisco Paz allí,
muy bien.
La representación de los transportistas, que también ha hablado un poquito y ha hecho referencia a ellos. Y la verdad es que ha sido ameno, además yo he estado entretenida, porque tenía justo delante de mí a Bartolomé Vargas, a Pedro Navarro, a Álvaro Gómez. Ha sido muy entretenido, la verdad. Y han hablado Luis Montoro, Marco Goyos, y un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Sí.
Y la verdad es que está entretenido, simplemente es recordar un poco pues que hay mucho trabajo por hacer, que hemos coincidido Marco Goyos y yo en reclamando, digamos, el hecho de que la Comisión de Seguridad Vial sea legislativa, porque no es de recibo que la ley de tráfico haya tenido que discutirse y votarse en la Comisión de Interior, que no tiene ni idea de lo que se hace en la Comisión de Seguridad Vial, que es realmente la que trata estos temas.
Yeah.
Y bueno, creo que ha sido unánime, pero bueno, otra cosa es que luego recojan el guante, ya sabes cómo funciona esto.
Uh-huh.
Y nada, pues para, como digo yo, iniciar el curso o el año escolar, ¿no?
Sí.
Con buenos propósitos, como se hace siempre. Otra cosa es que luego lleguen a buen fin, que era pues la comidilla en los corrillos, ¿no? Que estábamos todos por allí, diciendo, vale, está muy bien el libro, está todo muy, muy bien plasmado, es la primera vez que se hace, o por lo menos que yo tenga conocimiento, es la primera vez que se recoge en un libro todo lo comentado por todos los ponentes y todas las propuestas realizadas por los ponentes. Y claro, como decían algunos, me gustaría saber cuántas de estas propuestas han sido realmente escuchadas y se han llevado adelante. Digo, la verdad es que seguro que pocas, pero habrá que seguir insistiendo, ¿no? Porque decían, es que estoy por tirar la toalla, comentaba alguno. Digo, pues eso nunca, tirar la toalla nunca, de los y pedidos gratis. Uh-huh. O sea, que aquí hay que seguir exigiendo y seguir pidiendo.
Bueno, ¿qué ha dicho Montoro, por ejemplo, el presidente de honor de la Fundación para Seguridad Vial, FES Vial, el catedrático de Seguridad Vial, conocido además por todos?
Pues Montoro ha hecho mucho hincapié sobre todo en la prevención, uh-huh. Porque está claro que está muy bien hacer políticas educativas o dar ahora como se está dando más protagonismo a la política de movilidad, ¿no? Uh-huh. Los coches conectados, los vehículos conectados, sí. La nueva movilidad de personal, pero está claro que si no hay prevención en todos estos ámbitos no llegamos a ninguna parte y claro, las cifras cantan, que estamos mejor que hace muchos años, pues lógicamente, porque todo avanza y no solamente la tecnología o no solamente avanzan las políticas gubernamentales, que parece que se les haya olvidado que esto también se debe gracias al comportamiento de la ciudadanía, o sea, uh-huh. que no se debe solamente a las políticas, ¿no? Y ha hecho hincapié en eso, ¿no? En gastar más dinero en prevención, en educar más y para así evitar sancionar más, evidentemente, y por supuesto en las infraestructuras, que es de perogrullo también. Sí. Y en eso ha ido básicamente generalizando, porque tampoco han tenido mucho tiempo para hablar, ¿eh? No, o sea, han hablado cuatro minutillos, una cosa así.
Era una hora, ¿no? Principio de acto 12, fin del acto 1.
En principio teníamos que estar todos allí entre las 12 y 12 y cuarto, porque sí. Empezaba el acto, en teoría, empezaba el acto con la inauguración a cargo de la presidenta del Congreso a las 12 y 25. Pero luego ha habido que cambiar los planes porque la presidenta estaba en otro acto y al final se ha ido alargando tanto que gracias a eso hemos pedido la palabra al resto de los que estábamos allí pues si queríamos decir algo. Claro. Como ya sabes que a mí otra cosa no, pero hablar me gusta mucho y además yo lo había comentado al presidente de la Comisión de Seguridad Vial y me dijo que no, que en principio se iban a hablar los tres ponentes que estaban en la mesa con él, pero como ha sobrado tiempo pues he aprovechado, he dicho unas cuantas cosas, he dicho efectivamente que necesitábamos que la Comisión de Seguridad Vial por una vez fuera legislativa para evitar doble trabajo, que es ridículo y es estúpido.
Sí.
Y luego, pues, como no, está Bartolomé Vargas, que se jubila dentro de cuatro meses, pues he querido darle, ¿no?, allí un ¿no? Porque son muchos años, es la primera vez que tenemos, bueno, el primer fiscal jefe de sala de seguridad vial, o sea, es que nunca habíamos tenido, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues resulta que yo pensaba cuando se jubilaba y la mitad de la gente no tenía ni idea, no tenía ni idea de que se jubilaba este año ya, en mayo.
Yeah.
Y bueno, pues al final ha salido, ¿no? Allí, como no, amor, que también le gusta hablar mucho, ha salido a la tri y ha sido gracioso porque según salía, le dice Pérez Navarro, dice, cuidado que iba un peligro vial. Y digo, madre mía, qué buen rollo, me encanta el peligro vial. Y nada,
eso de Bartolomé.
Bartolomé
Vargas.
Eso dijo Pérez Navarro Bartolomé, pero en plan cachondeo, ¿no? Ahí va el peligro vial.
Pérez Navarro es el director general de tráfico, Bartolomé Vargas es el fiscal de sala de seguridad vial. Lo digo así.
Efectivamente.
Supongo que habrá sido auténtica broma, claro.
Por sí, porque además se llevan fenomenal. O sea, lleva muy bien. De hecho, luego ha habido cachondeito cuando se ha sentado Bartolomé al lado de Pérez Navarro, que en principio no iba a hablar ninguno, pero claro, ya pues al mencionar ya a Bartolomé, pues eso, le tocaba, ¿no?, hablar, ¿no? Y luego Pérez Navarro, pues al ver que los demás también hablaban y que la presidenta se retrasaba, pues también ha dicho unas palabras, ha hecho referencia pues eso, a la siniestralidad, a la estrategia de seguridad vial, a lo que hemos avanzado en políticas de seguridad vial, reduciendo las víctimas en carretera, que somos como siempre un ejemplo en todo el mundo y nada más. Luego ha llegado ya la presidenta, ha dicho también unas palabras, bueno, casi todo leído, imagínate, no sé qué podrá saber de, bueno, imagino que se habrá informado un poquito antes, ¿no? Pero bueno, ha estado comedida, prudente, ha dado las gracias a todos los ponentes, que yo hice hincapié también diciendo que era algo voluntario y vocacional, o sea, que de los que estábamos allí era por algo totalmente vocacional y voluntario, o sea, a nosotros no nos pagan por hacer la labor, o por lo menos a nosotros, a lo que es la plataforma motera, a nosotros no nos pagan por hacer la labor que estamos haciendo, que era voluntaria y desinteresada, y bueno, lo agradecido a todos. La verdad es que está bastante concurrida la sala, han sido muchos los ponentes en 2021 en la Comisión de Seguridad Vial.
Sí.
Y bueno, pues nada, empieza otra vez, en breve empezará ya otra vez las ponencias en la comisión y a ver si podemos repetir este año y hablar un poquito más en profundidad.
Gracias, sí, Alonso. Sí, oye, perfecto. Feliz viaje, que lo disfrutes, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Gracias, adiós, hasta adiós. Luego. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost.
Está con nosotros Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Sabemos que hay novedades en la sentencia del Supremo, permiso por puntos, y también algunas novedades en los funcionarios. Así que cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha ocurrido?
Sí, como todo este tema judicial es un poquito complejo, voy a intentar simplificar mucho para que me entienda todo el mundo que me esté escuchando.
Sí.
El permiso por puntos, donde vamos a hacer los cursos de los puntos a los centros, eso desde el año 2006 que está implantado, eso será por concesión. Es decir, el Estado presenta unas bases, las empresas se presentan a ese concurso y uh-huh. quien lo gana, pues hace el concurso los años que esté estipulado.
Sí.
Hubo una empresa que perdió, que se presentó y perdió, exactamente se llama Odica, que lo que hizo es, una vez perdido, es denunciar que entendía que este sistema de darlo por concesión, no por autorización, atentaba contra la libre competencia. Y eso fue judicializándose hasta que llegó al Supremo.
Sí.
El Supremo, como el tema de competencias está transferido a Europa, ha trasladado a la Unión Europea, al TEJU, al Tribunal Europeo, que se pronuncie al respecto. Si esto de dar los centros de puntos por concesión es atenta o no contra la libre competencia.
Uh-huh.
Y esta empresa, hace muy poquito, lo que ha hecho es pedir al Tribunal Supremo que ejecute la sentencia que tenía de la audiencia, que le daba la razón de la Audiencia Nacional, y que los centros sean por autorización. Lo que ha hecho el Supremo, nada, es la última, como exclusiva, ha denegado esto.
Sí.
Todavía se queda por concesión y, de hecho, ha condenado a esta empresa a costas y todo del juicio. O sea que lo de los puntos se aclarará cuando la Unión Europea diga si este sistema actual que se está llevando para quedar la curso de puntos atenta o no contra la libre competencia.
Por tanto, continuamos igual. Seguirá igual todo.
Bueno, el camino cada vez más despejado. En este momento, judicialmente en España ya no hay nada. Tendrá que decir la Unión Europea, sí, oiga, esto sí atenta contra la libre competencia, con lo cual tiene usted que cambiarlo. O, oiga, esto no atenta, es un problema, una decisión ustedes interna de su país, en este caso de España, si lo quiere seguir dando por concesión o por autorización. Pero a nivel europeo no hay ninguna controversia con ninguna norma europea.
Sí. Oye, nos piden aclaración, primero, el tema funcionarios y también...
El tema de funcionarios, como expliqué el otro día, hay un problema grave
sí.
De falta de funcionarios en la...
En la jefatura
bueno,
de tráfico.
Te hablo de la jefatura de Valencia, me sí. pasa también en Castellón y en Alicante, pero bueno.
Vale, hacemos un poco alusión a lo que comentábamos hace unos días,
correcto.
A que faltan funcionarios en las jefaturas de tráfico y, por tanto, bueno, pues todo va un poquito más lento de lo normal, que podría ir mejor. Sí, cuéntanos.
Claro, la tramitación de la documentación para ir a un examen o para incluso, una vez has aprobado, tener el carnet definitivo, se ralentiza muchísimo por la falta de personal.
Vale, eso ocurre en Valencia, pero también ¿tienes conocimiento de otras jefaturas españolas?
Yo sé seguro que en Castellón, que sí. incluso está usando personal examinador para funciones administrativas,
uh-huh.
y en Alicante, que personal de la Asociación de Autoescuelas está haciendo tareas administrativas que le corresponde a la administración
sí.
para poder sacar el trabajo adelante.
Ajá.
O sea, el caso es grave. Después de haber solicitado a la DGT que resuelva este problema, Y hemos pedido ahora una reunión con la delegada del gobierno para hacérselo saber.
Sí.
Nos acaban de decir que el reparto de los funcionarios administrativos no depende de la Dirección General de Tráfico, sí el de los examinados, pero el resto no.
Uh-huh.
Parece ser que Función Pública determina cada año cuántas plazas nuevas de funcionarios va a sacar administrativos para por ministerio.
Sí.
Y es el propio Ministerio del Interior quien reparte la asignación que le han dado, pues entre policías, todos los organismos que tenga, pues para eso sé que la DGT o no le da nada o le da tan poquito que aquí nunca llega ninguno.
Qué raro, ¿no?
Vamos a trasladar todas nuestras peticiones al Ministerio del Interior,
que
es el que reparte la asignación que le dan anual de los nuevos funcionarios.
Bueno, el otro día decías mención, confirmabas que la jefatura de Alcira, el nivel de suspensos era el más grande de toda España. Hablamos de el práctico y te piden que se aclare esto. Cuéntanos.
Sí, mira, la intervención del otro día, Vicente, dijimos, el dato es cierto, la jefatura de Alcira local es la que más índice de suspensos en circulación, en el examen abierto tiene, y entonces tú preguntabas ahí si era un problema de la calidad de las autoescuelas o era un problema de la calidad del servicio.
Sí.
Claro, ese podcast fue descargado por muchas autoescuelas de la zona que se han puesto en contacto conmigo y me piden, por favor, que te aclare por qué no es un problema de las autoescuelas.
Ya.
Entonces, te paso
yo no he afirmado nunca que fuese un problema de las autoescuelas.
No, que si era un problema de calidad, que las autoescuelas eran muy malas o que el problema tal. Entonces, ellos rotundamente dicen que la parte teórica, el examen teórico del carnet de conducir, en el que el subjetivo es la autoescuela, el alumno y un ordenador, el índice de aprobados de Alcira está muy por encima de la media nacional. En la parte de destreza, el circuito cerrado, de aquellos permisos que necesita el circuito cerrado, su nivel, que es también ellos formando al alumno, y el examen es objetivo, o sea, no hay opinión de nadie, si tiras la valla, si no pisas la línea, si tal, es suspendido, si mueves el cono, si una falta grave, o eliminatorio de veneno de tono, están también por encima de la media nacional. Y el examen de circulación, que depende de la opinión subjetiva de un tercero, en este caso de un examinador, es el que tienen grandes dificultades, con lo cual dejan bien claro que las autoescuelas son de mucha calidad y lo que no es de calidad es el sistema del examen de circulación.
Dejaste claro, recuerdo un poco tus palabras, y era que los examinadores que acudían a Alcira, porque en algún momento, pues por tema COVID o lo que fuera, pues se quedaban sin examinadores en esa zona de Alcira, cuando venían llegaban los de Valencia allí, pues el nivel de aprobados subía, ascendía, con lo cual, bueno, alguna problemática ahí entre los examinadores allí.
Claro, ellos lo que dicen que la interpretación que tienen de las faltas o la severidad a la hora de poner las faltas hace que su índice de suspensos sea elevadísimo, lo que está haciendo que mucha gente de Alcira se esté viniendo a Valencia a examinarse. Imagínate el problema que se supone de desplazamientos y de circulación en Valencia de vehículos que son de aquí. Y entonces, bueno, esto, no sé, vamos a hablar con el jefe provincial, el jefe local de Alcira primero, vamos a entablar una reunión.
Sí.
A ver si se puede arreglar internamente, si no hablaremos con la jefa provincial, que es la que depende directamente de la jefatura local, y si no, pues intentamos ir a otras distancias para que ese índice de suspensos no sea tan elevado. Yo creo que es a la hora de interpretar, sobre todo, las faltas leves, un intermitente, una observación de un espejo, todo eso son faltas leves que lo que tradicionalmente ha hecho la DGT para que el nivel de suspenso sea parecido en Valencia que en Cuenca, porque la dificultad no es la misma en Valencia que en Cuenca, pues bueno, pues en estos sitios donde la circulación es más difícil son más laxos, son más benevolentes a la hora de calificar una falta leve que en otras ciudades. Entonces supongo que ahí debe estar fallando ahí, porque claro, si alguien se ha saltado un semáforo, eso está suspendido aquí, en Cuenca y en todos los sitios.
Ah, sí,
debe
ser eso es un suspenso, eso. Ah, sí, es un pedo.
Pero eso es muy subjetivo. Yo ya dije el otro día, esta subjetividad se acabaría dejándonos grabar la prueba. Grabar la prueba, creo que no es complicado.
Ya, todo el mundo se quiere grabar. Las fuerzas de seguridad del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también quieren grabar las manifestaciones. Tampoco se les permite. La verdad es que con eso se solucionaría todo. Y sobre todo cuando estamos en esta época donde todos tenemos teléfonos móviles, todo se graba absolutamente lo que ocurre en las calles. A veces grabamos antes que atender un accidente de tráfico o cualquier tipo de incidente. Grabamos, sacamos antes el móvil para grabarlo antes de acudir en auxilio. Y esto es alucinante, es tremendo la sociedad en que vivimos.
Incluso cuando hoy estabas comentando el conductor de ese autobús que se le ha hecho la prueba.
Sí.
También sería bueno por preservar los derechos y las obligaciones de ambos, tanto del conductor como la policía, que eso se hubiese grabado, porque luego pasa lo que pasa, que luego te vas a los juzgados y a lo mejor te dicen allí que pues que ha sido detenido, se le ha dado sus derechos y todo lo que ha pasado una detención que se entiende ilegal porque no se han leído los derechos, la prueba no vale. Creo que la grabación sería buena para todo hoy en día, para demostrar incluso las situaciones.
Pues de ello vamos a hablar.
Si quieres poner el tema del autobús, pues es que no le va a pasar nada, Vicente, ya te lo adelanto yo. 1.000 euros y 6 puntos, pagará 500 euros y le quedan 6 puntos de permiso. Es decir, no hay más con el tema de las drogas. No se le puede aplicar por el hecho de que lleve niños o de caso que lleve a... no sé, troncos de madera. Es que es lo mismo, no hay distinción de una cosa a la otra. Ajá. En cuanto a la ley, ¿eh?
Ya.
Otra cosa, no, nosotros personalmente lo creíamos.
Pues vamos.
Sí o sí tendrán que determinar ya a partir de qué nanogramos de cada sustancia de las que están habiendo, porque son 5 o 6 las más graves. Estamos hablando del THC, del cannabis, estamos hablando de la cocaína y de la anfetamina y de la metanfetamina. Son las 4 principales. Poniendo ahí cantidad de nanogramos en la que se considera delito, creo que avanzaríamos mucho, pero no sé qué estamos esperando esas cosas.
Juan Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de este asunto con Juan Barbera. Abrazo grande, gracias.
Gracias, Vicente.
Adiós. Hasta luego. Juan Carlos Muñoz es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Barbera, profesor, hola.
Buenas tardes, Vicente y compañía. Y un saludo para Juan Carlos, que hace mucho tiempo que no lo veo.
Bueno, pues nada, ya se ha ido porque tiene que seguir atendiendo la asociación, ¿eh? Que está a tope guay. Oye, una cosita. Hemos iniciado este espacio con esa denuncia al conductor del autobús escolar tras dar positivo por cocaína en un test de drogas realizado en una campaña de control de transporte y ha sido pillado esta misma mañana. Atención, porque dices, bueno, pues llevaba su cochecito. No, es que lleva a 40 escolares de infantil y primaria. Es decir, podía ser tu hijo el mío.
Efectivamente, bueno, el mío ya tiene 15.
Ya. Bueno, pero es igual de grave, ¿eh? Perderlo, ¿eh?
Sí,
tenga
perdón,
15 perdón, o tenga 3.
Efectivamente, perdón. Más que nada, vamos, pues te sientes, yo me siento muy mal con estas cosas. Y sinceramente, cuando me las has pasado, venía pensando en por qué ocurren estas cosas, ¿no? Porque realmente la legislación está como está, como comentaba Juan Carlos, pero también porque esta persona, ¿no? Es decir, llega a este punto, ¿no? Es decir, no vamos a entrar si va bajo la influencia o no de la sustancia en el momento, ¿vale? Yeah. Que eso ya sería totalmente imputable en delito, si se le presenta una sintomatología evidente, ¿vale? Yeah. Que hay síntomas, pues bueno, que todos conocemos para ello. Pero realmente esta persona, si hoy jueves ha dado positivo, por mucho que haya estado sin consumir, no ha estado más de un par de días. Es decir, esta persona ha estado consumiendo esta semana.
Sí.
Entonces, una persona que se dedica al transporte, sea escolar, sea lo que sea, y fundamentalmente cuando te aportas personas, es decir, no puedes estar dependiendo de una sustancia, no puedes consumir ciertas sustancias.
Mira, la cocaína está claro, Barberá, que no es un tema de fin de semana, estamos a jueves, por lo tanto no es un consumo de fin de semana, es un consumo habitual. Y desgraciadamente tenemos una sociedad pues adicta a determinadas drogas, entre ellas esta, la cocaína.
Sí,
el hombre es adicto a la cocaína casi con toda seguridad, o presuntamente, que hay que utilizarla de vez en cuando, presuntamente adicto, bueno, va a ser que no. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué? Porque en estos momentos la Dirección General de Tráfico está llevando una campaña de control del transporte escolar. Es decir, que lo ha avisado, lo hemos dicho aquí, lo ha dicho por activa y por pasiva. Él sabía que lo podían pillar y a pesar de todo se ha drogado.
Esa era mi conclusión.
Perdón,
ahí es donde, no, pero que ahí es, me alegra que lo hayas dicho tú, porque es así, es decir, esta persona, sabiendo que corre este riesgo, está consumiendo, con lo cual tiene un problema de adicción. Ya no estamos hablando, como tú bien dices, que has salido el fin de semana, que has consumido, que no has tomado la determinación de dejar el coche porque consideras que vas en condiciones, aunque no es correcto, ¿vale?
Sí.
Sino que estoy trabajando, es decir, realmente... esto es muy fuerte decirlo, pero hay muchísimos sectores laborales donde se consume para trabajar.
Sí.
Y esto, si vamos trabajando por la noche, se pueden encontrar, y no de ahora, esto no es nuevo ahora mismo, esto viene de problemas de hace años, y vamos, es decir, desde los 90, 2000, 2000 y pico, mayoritariamente esto ha sucedido. Y la cocaína no es nueva, lleva en nuestro entorno desde siglos, ¿vale? Pero por lo tanto, ahora mismo tenemos un problema, ¿por qué? Porque nos movemos con vehículos, esto lleva una consecuencia en cuanto a la responsabilidad de los demás y en cuanto a la seguridad de todos, y no podemos combinar consumo.
Y es una pena, porque en realidad, si hay seguridad absoluta, es justamente con los conductores de transporte escolar en este país, que hay garantía con ellos. La pena es que aparezca un tío así y los perjudique de tal forma, porque son en estos momentos los mejores conductores que hay, sin lugar a dudas.
Efectivamente, las estadísticas nos dicen que es más seguro desplazarnos en autobús que en nuestro propio coche. Tenemos muchísimas menos probabilidades. Es decir, creo que recordar que el año pasado, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hubieron muertos en transporte de viajeros, y menos de urbano y de escolar.
Sí.
Es decir, precisamente es el medio de transporte más seguro. Es más fácil que tengamos un accidente con nuestro coche, con nuestro hijo, nosotros, que un transporte escolar. Entonces, esto empaña. Por eso venía contrariado, cabreado incluso, de decir, ostras, con todos los medios, con toda la comunicación, con todo lo que hay, y que hayan personas que estén en estas condiciones, ¿no? Que no sean capaces de decir, bueno, voy a estar esta semana sin consumir nada por si me pillan.
Sí.
Que me alegro que lo hayan pillado, sinceramente, porque ya quitamos uno del medio. Sí. Quitamos uno del medio antes de que ocurra una desgracia.
Bueno, pues es más fácil que te caiga un rayo, que te mate un rayo, que efectivamente fallezcas en un autobús de transporte escolar. Lo digo por eso, porque es prácticamente cero lo que se está dando. Quizá a lo mejor hay alguno en algún caso durante los últimos años, pero digo que cercano al cero absoluto, ¿no? De fallecidos y heridos en transporte escolar todavía más.
Exacto, que lo que queremos aclarar es que no quiere decir que en ese momento fuese bajo la influencia, así que es cierto que el consumo ha tenido que ser reciente, ¿no? No estamos hablando de la semana pasada ni del fin de semana, sino que el consumo pues habrá sido a lo largo de esta semana, y esto evidentemente encima es un ejemplo bien claro. Es decir, si tú consumes a lo mejor lunes, martes, miércoles, jueves, no, y consumes el viernes, tú el viernes o el sábado vas a dar una tasa que no va a ser baja del todo, porque llevas el residual de los dos o tres días anteriores, aunque estés uno o dos días sin consumir, ¿no?
Sí.
Y estos son como las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Si tú no liberas sustancia, tu cuerpo va a mantener la sustancia en el organismo, que, bueno, cambiando un poco de tema, pero es el principal problema con los consumidores de marihuana, que estos sí que no se depuran en mucho tiempo.
Bueno, pues, amigo Barberá, seguimos hablando mañana de más cosas relacionadas con la seguridad vial, ¿te parece?
Y esperemos que sea el único de esta campaña y que tengamos unos resultados positivos para comentar el lunes que viene.
Venga, a ver si es verdad. Gracias.
Un saludo para todos y todas.
Hasta luego, profesor. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow. But in passing, estos días que amanecemos con ese frío intenso, la escarcha. Pues de ello hablará mañana Santos Patón desde Montacar. A descongelarnos el vehículo. Y también tendremos la oportunidad de hablar de clásicos. ¿Qué va a ocurrir este fin de semana con los clásicos? Movimiento de vehículos clásicos con De Copa, CV y Fernando Córdoba. Será mañana. Saludos. Llega la información a COPE.